Esto es Hacker News Daily de Bri. Yo soy Clara Vega.
Y yo, Mateo Ruiz. Hoy, el Supremo de Estados Unidos cierra la puerta a las geovallas policiales. Samsung, SK Hynix y Micron enfrentan una demanda por manipular precios de DRAM. Y Rocket Lab compra el espectro satelital de Iridium para su propia red IoT.
Imagínate un vaso de agua aquí en la mesa. Parece un mismo líquido, pero científicos acaban de encontrar evidencia a nivel molecular de que conviven dos estructuras distintas.
Esa idea llevaba décadas dando vueltas en simulaciones, ¿no? Lo nuevo es que ahora tienen una señal experimental directa, usando una técnica que congela el movimiento casi instantáneo.
Con rayos décima de última generación, dispararon pulsos ultrarrápidos y capturaron las moléculas en menos de una milésima de segundo. Y vieron dos poblaciones de agua coexistiendo en el mismo líquido. Exacto. Detectaron una estructura de alta densidad, donde las moléculas se empaquetan más cerca, y otra de baja densidad, más ordenada y con huecos.
Lo más fuerte es que al cambiar la temperatura, esas dos poblaciones no se transforman gradualmente. Una crece y la otra se encoge, como si compitieran.
Y eso explica por qué el agua tiene propiedades tan raras, como que el hielo flote o que su densidad sea máxima a 4 grados. No es una sola fase aburrida.
Esto también cambia cómo pensamos el agua dentro de células vivas. Si esas dos estructuras responden distinto a la presión o la salinidad, podrían afectar reacciones biológicas que dependen de un tipo de empaquetamiento u otro.
Ahí está la consecuencia concreta. No es solo física bonita. En biología molecular, los fármacos o las proteínas no ven agua genérica. Ven un entorno que puede ser más denso o más abierto según la estructura que domine. Dos noticias de la memoria que parecen moverse en direcciones opuestas. Corea del Sur se prepara para una inversión de $1 billón. Y ahora tres gigantes enfrentan una demanda por manipular justo esos precios en Estados Unidos.
Una combinación explosiva. Por un lado, Seúl planea destinar cerca de $1 billón para ampliar su producción de semiconductores de memoria y además impulsar los robots humanoides.
Y por el otro, Samsung, SK Hynix y Micron son acusadas en un tribunal estadounidense de haberse coordinado para inflar artificialmente el precio de los chips de DRAM.
Ahí está el nudo. No son mercados separados. Los mismos actores, que expanden capacidad con fondos masivos, ahora deben defenderse de una demanda colectiva que alega un pacto para restringir la oferta y subir precios.
La paradoja salta a la vista. Invertir a gran escala para producir más, mientras la justicia investiga si antes produjeron menos a propósito para cobrar más caro.
La demanda en Estados Unidos señala que las tres compañías controlan más del 90% del mercado global de DRAM y que usaron esa concentración para coordinar recortes de producción y fijar precios.
Si la acusación se sostiene, el riesgo para los compradores es concreto. Cada teléfono, computadora o servidor que usa memoria de DRAM podría haber costado más de lo que debía durante el periodo investigado.
Del otro lado, el proyecto surcoreano busca justamente blindar esa cadena de suministro y liderar la próxima ola industrial, incluyendo robots humanoides que dependen de esos mismos chips veloces.
Y ese es el punto que queda abierto. Una inversión histórica para abaratar y multiplicar la tecnología frente a una demanda que, de prosperar, obligaría a las empresas a pagar millonarias compensaciones y cambiar sus prácticas. ¿Has notado cómo tu teléfono sabe exactamente dónde estuviste?
Inquietante, ¿verdad?
Bueno, el Tribunal Supremo de EE.UU acaba de decidir que la policía no puede simplemente pedirle a Google una lista de todos los teléfonos que estuvieron cerca de la escena de un crimen.
Exacto. Esas peticiones masivas, llamadas órdenes de geovalla, ahora requieren una orden judicial completa.
¿Y por qué? Porque violan la Cuarta Enmienda, que protege contra registros irrazonables.
El tribunal dijo que no puedes tratar los datos de ubicación de millones de personas inocentes como si fueran públicos.
La decisión
fue unánime, 9-0. Eso es un mensaje muy fuerte.
Para los investigadores, esto cambia las reglas del juego. Ya no pueden lanzar una red digital gigante y esperar atrapar algo.
En la práctica, significa que tendrán que describir un sospechoso y un delito concretos para obtener los datos de ubicación, ¿no?
Así es. El razonamiento central es que nuestra expectativa de privacidad sobre nuestro historial de ubicaciones es total.
El caso se originó con un robo a un banco, pero el impacto es enorme para cualquier delito donde se use este tipo de vigilancia digital.
Con esto se cierra la puerta a una de las tácticas de vigilancia digital más invasivas y expandidas.
El precedente ya está escrito. Nuestro paradero diario tiene una protección constitucional explícita. ¿Recuerdas que hace un momento hablábamos de límites geográficos para las autoridades? Ahora la lógica cambia de plano, del suelo a la órbita baja.
Exacto. Porque lo que está pasando con Rocket Lab es una jugada de alcance planetario.
Rocket Lab ha cerrado la compra del negocio de satélites de Iridium.
¿El mismo Iridium de los teléfonos satelitales?
Ese mismo, pero no compraron la red de voz ni los servicios al usuario final. Adquirieron las licencias de espectro global, justo las que permiten operar en banda quincuagésima.
O sea, se quedaron con la autopista legal del espacio sin comprar los coches que ya circulan.
Así es, y aquí está la consecuencia concreta. Ese espectro les permite conectar millones de dispositivos IoT directamente desde sus propios satélites.
Sin esa licencia global heredada de Iridium, desplegar una red así llevaría años y batallas regulatorias por cada país.
Imagina que compras una película digital, la tienes en tu biblioteca y un día simplemente desaparece.
Eso es justo lo que reportan usuarios de PlayStation Store con películas de Estudio Canal.
Sony eliminó los títulos comprados sin ofrecer reembolso automático, solo un aviso de que el contenido ya no está disponible.
La razón de fondo es que expiró el acuerdo de licencia entre Sony y el estudio, pero el usuario pagó por una copia permanente.
Y eso revela que cuando compramos digital, no siempre poseemos, solo alquilamos acceso mientras dure el contrato del distribuidor.
Y en otra forma de perder control, Meta está usando fotos públicas de Instagram para mostrar cómo se verían sus gafas Ray-Ban Meta en anuncios.
No es un programa oficial, sino que emplea imágenes que la gente subió sin imaginar que terminarían en una campaña comercial.
El punto común es ese. Las plataformas tratan contenido que creemos nuestro como un activo suyo, ya sea una película comprada o una foto pública.
Entonces la pregunta incómoda es, si mañana caduca otra licencia o cambian los términos de uso, ¿qué más puede desaparecer o usarse sin que lo hayas decidido?
Y la consecuencia concreta es que en ambos casos, el usuario se entera después, sin control previo y con pocas opciones para reclamar.
Volvamos a algo que está inquietando a muchos desarrolladores. La inteligencia artificial no como juguete, sino como herramienta de trabajo real.
Y el punto de fricción es que, aunque un asistente de IA te escriba la función en segundos, la pregunta incómoda sigue ahí. ¿Qué puedes garantizar con total confianza sobre ese software que acabas de generar?
Es la gran paradoja del momento. Hay un caso concreto que lo ilustra bien. Un desarrollador usó IA para migrar una base de código entera de Java a Python.
La máquina produjo casi todo el código nuevo, pero cuando llegó el momento de validarlo, el desarrollador se dio cuenta de que no podía garantizar su comportamiento sin volver a escribir pruebas muy profundas.
Y ahí está el núcleo del debate moderno. A menos que hayas verificado manualmente cada camino lógico y cada efecto secundario, tu única garantía real es que el código se ejecutará sin fallos de sintaxis obvios, pero no que hará lo correcto.
Lo que cambia el costo del proyecto. La velocidad inicial de la IA se compensa con una deuda de verificación mucho más cara. En lugar de depurar tu propio razonamiento, ahora depuras patrones estadísticos que no entienden tu negocio.
Si un modelo de código se corrige solo mientras escribe, ¿cómo sabes cuándo realmente está listo para producción?
Esa tensión aparece justo en dos proyectos que están dando de qué hablar hoy. ORNITH-1.0 y QEN 3 y 6.
ORNITH-1.0 es un modelo abierto que se mejora a sí mismo durante la programación agéntica, recogiendo retroalimentación de errores de ejecución para ajustar su propio código.
Y del otro lado, desarrolladores están señalando a QEN 3 y 6 27B como el punto dulce para correr local. La razón es simple. Con 27,000 millones de parámetros cabe en una GPU de consumo y ofrece un rendimiento notable sin depender de la nube.
Eso cambia la ecuación para equipos chicos. Antes necesitabas hardware carísimo o APIs externas. Ahora tienes un modelo que puedes tener en tu máquina sin sacrificar calidad de código.
Visto así, la combinación es potente. Auto mejora en ejecución más un modelo que corre en local y no expone tu código a terceros.
Claro, la pregunta de fondo no es solo técnica, sino de confianza. ¿Estás delegando en algo que se reescribe solo o tienes control real sobre cada cambio? Tras hablar de modelos que mejoran solos, vayamos a algo más físico. ¿Cómo controlamos nuestros propios datos?
Hoy han sonado dos proyectos que apuntan justo a eso. Uno es un nuevo dominio de Internet, el pensado para que cualquiera pueda alojar sus servicios en casa.
¿Y cómo ayudaría un dominio a autogestionar servicios desde el salón de casa?
Porque la idea es que tu dominio apunte siempre a tu IP doméstica real. Así evitas depender de grandes plataformas para tener tu nube, tu correo o tu web.
Claro, es devolver el control a la persona, no a la empresa.
Y el segundo proyecto le da una vuelta total a cómo accedemos a servidores remotos. Propone un shell gráfico nativo para SSH.
Espera, ¿un escritorio con ventanas que corre sobre una conexión SSH?
En esencia, sí. La aplicación que tú ejecutas localmente puede abrir paneles, gráficos y hasta el menú de ajustes, pero todo el procesamiento pesado ocurre en el servidor remoto.
La consecuencia práctica es enorme. Podrías gestionar un servidor remoto con la misma fluidez visual que una app nativa, sin transmitir píxeles como un escritorio remoto tradicional.
Así es, y encaja perfecto con la filosofía del dominio. Te montas tu propia nube en casa y la administras con herramientas modernas y visuales.
Queda claro que están apareciendo herramientas para que la nube personal no sea solo para expertos. Hoy traemos una tensión legal interesante desde Europa. Los proveedores de Internet están pidiendo que los titulares de derechos asuman los daños por bloqueos excesivos.
Esa es una vuelta de tuerca importante. Normalmente la presión de bloquear recae sobre las operadoras, pero ahora son ellas las que contraatacan.
Claro, el problema no es el bloqueo en sí, sino cuando se pasan de frenada y tumban contenido legítimo. Euroispa, la patronal europea, dice basta.
Y pide que los rights holders, los titulares de derechos, rindan cuentas si un juez ordena un bloqueo y al final era desproporcionado o ilegal.
Exacto. Quieren que la responsabilidad financiera no caiga sobre la teleco que obedece, sino sobre quien pidió la medida sin calibrar bien el daño colateral.
La consecuencia práctica es dura. Si esta postura avanza, pedir un bloqueo ya no sería gratis. Conllevaría un riesgo económico real si la medida acaba anulada.
Y eso podría enfriar las peticiones de censura masiva por derechos de autor y proteger mejor la neutralidad en la red. Ahora una historia con dos casos muy distintos, pero que comparten una pregunta incómoda. ¿Quién decide realmente qué información merece seguir circulando?
Exacto. Uno viene de la ciencia clásica y el otro del negocio de la reputación en Internet. Pero en ambos el mecanismo es el mismo. Alguien pide que se borre contenido.
El caso científico es impactante. Una revista especializada acaba de retractar dos artículos que Max Planck, el padre de la física cuántica, publicó en los años 40, no por fraude, sino por su contenido político.
Sí, los artículos eran discursos que Planck dio en Berlín durante la guerra. La editorial dice que encontraron lenguaje excluyente y ejemplos que contradicen el pluralismo científico actual.
Lo complejo es que Planck no era un ideólogo cualquiera. Intentó proteger a colegas judíos y su hijo fue ejecutado por conspirar contra Hitler. La propia comunidad investigadora está dividida sobre si borrar su legado político o contextualizarlo.
Y en paralelo, la startup Pollen está intentando que Google desindexe un artículo crítico sobre su CEO. El autor del artículo, un ingeniero, lo cuenta públicamente.
Pollen argumenta que el artículo difama, pero la discusión de fondo es que Google habría aceptado la solicitud bajo sus políticas de contenido sin mediar una orden judicial. Eso preocupa porque una empresa privada se convierte en la puerta de acceso a lo que encuentras o no en Internet.
El hilo común es cómo se gestiona la memoria. En un caso, una institución científica decide suprimir un documento histórico. En el otro, una compañía tecnológica puede hacer desaparecer información del presente.
Ya sea una revista científica de los años 40 o una startup de hoy, los mecanismos que deciden qué información sobrevive están en manos de muy pocos actores, y eso al final nos afecta a todos.
Gracias por escuchar otro episodio de Hacker News Daily. Soy Mateo Ruiz y esto es Bri. Nos oímos pronto.